Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola Mariluz, ¿cómo estás?
Hola, hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Juan Diego García, un bogotano muy joven, emprendedor él, con mucha experiencia. Desde muy joven inició sus emprendimientos y bueno, hoy nos quiere compartir, pues dar muestras de todo su saber y de toda su experticia dentro de este ámbito del emprendimiento. Juan Diego, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa.
Gracias a ti por invitarme y un saludo a todos los escuchas de este programa.
Digámosle y compartamos con nuestra audiencia y con toda nuestra comunidad, ¿quién es Juan Diego García?
Bueno, soy bogotano, tengo 28 años de edad, tengo estudios de Derecho en la Universidad Católica de Colombia. Tengo también varios cursos de emprendimiento, de finanzas, de marketing, de programación, en cursos de universidades extranjeras, como la Universidad de Michigan, Universidad de California Irvine, Universidad Complutense de Madrid, y bueno, son las que, como las que se me quedan ahorita. Pues también muchas horas de autoaprendizaje por internet.
Genial, también tengo entendido que además del derecho tú manejas muy bien todo lo que es tecnológico, ¿no? Todo lo de sistemas y estos medios tecnológicos que en este momento han sido súper importantes y súper relevantes en el COVID-19, en el aislamiento preventivo que hemos tenido hasta este momento.
Sí, exactamente. Cuando me refería a lo del autoaprendizaje y también varios cursos que he realizado, por medio también de plataformas como la de Aprender de Google, que son programas que ellos dan, que son gratuitos, y de Microsoft también, de la Fundación Microsoft. También he hecho precisamente aprender a programar aplicaciones, aprender a programar páginas web, aprender a programar software, que es como lo que estoy ahorita, lo que más me dedico. Y sí, también por plataformas como YouTube, que son gratuitas, todo autoaprendizaje. Eso es como así aprendí a programar.
¿Cómo te ha ido en este aislamiento?
Uy, bueno, este aislamiento ha sido tenaz, porque pues yo vivo solo. Entonces, pues bueno, aunque yo ya trabajaba desde casa solo, también me ha pegado duro como no poder salir mucho de acá del apartamento, pues a relacionarme con mis amigos o visitar a mi familia, porque pues sí, hay un peligro, pues que es el COVID-19. Entonces, pues tenemos que estar juiciosos en casa. Eso es como lo que más me ha pegado duro.
Y yo creo que a la gran mayoría de la población nos pega duro en tanto que somos seres sociales, seres muy emocionales y sobre todo los colombianos somos seres muy afectuosos, muy afectivos. Pues creo que para los latinos debe ser pues un poco más duro y difícil este aislamiento que nos protege, que pues también hay que verlo desde el sentido diferente a un simple encerramiento, sino a cuidar nuestras vidas y a cuidarlas de otros.
Claro, exactamente, completamente de acuerdo con eso, sí.
Ya regresamos para lo que vinimos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, Juan Diego, estamos muy prestos a escuchar todas las cosas que tienes que compartirnos frente a emprendimientos, frente a las experiencias que tú has tenido, los fracasos o de pronto las caídas que has tenido en ese curso y en ese camino, pues, de emprender. Esa experticia en la que en este momento pues ya te desenvuelves muy bien. ¿Cómo hiciste? ¿Cuáles eran todas las ideas que tenías? Porque en el emprendimiento pues lo primero que hay que tener es una idea, ¿no? Y también pues qué personas o qué cosas se te dieron a ti, cuál fue de pronto la iniciativa que tú tuviste pues para hacer ese emprender, ese emprendimiento y pues para ser empresario. Estamos muy deseosos de escucharte y esperamos pues que nos compartas todo tu saber.
Claro que sí. Bueno, yo creo que la principal motivación pues personalmente fue hacer algo diferente a lo que hace todo el mundo, ¿sí? O sea, mi plan de vida nunca fue tener un trabajo estable y tener un trabajo tradicional, ¿sí?
O sea, tú no te veías en una empresa como un trabajador recibiendo un salario mes a mes o quincenal o semanal.
Exactamente, sí. O sea, yo creo que cuando uno se vuelve emprendedor o cuando uno empieza a explorar este mundo, yo creo que esa es una de las principales razones, que uno no quiere recibir órdenes de otra persona, o no tanto eso, sino como sentirse presionado a hacer cosas pues que de pronto pues no le gusta hacer. Sí, como decía Steve Jobs, no hay que luchar por los sueños de otros, sino por los de uno. Sí, entonces yo creo que esa es como la principal la razón por la que empecé con el cuento del emprendimiento.
Comentabas que desde muy pequeñito, incluso desde el colegio, eras un gran emprendedor.
Sí, bueno, desde pequeño siempre me ha gustado pues el tema de crear negocios y eso. Entonces pues yo era el niño que vendía dulces en el colegio, el que como que trataba de ganar algo de dinero. Pero pues ya a la edad de 19 años ya pude crear mi primer emprendimiento serio. Se trataba de un lavado ecológico de vehículos a domicilio. En ese momento pues era un tema pues muy innovador, porque pues toda la gente estaba acostumbrada a lavar pues su carro con agua y jabón, ¿no? A llevarlo a un autolavado pues tradicional. El tema era pues llevar el servicio de lavado directamente al domicilio de las personas. Y esto pues se hacía con una tecnología de ecológica, pues que permitía que el carro se pudiera lavar sin agua y jabón, sino pues con productos biodegradables. Entonces pues ese fue como mi primer emprendimiento y mi primer pues fracaso entre comillas, porque pues no, aunque el emprendimiento no tuvo mayor trascendencia ni tuvo tanto éxito, la verdad a mí personalmente sí me hizo crecer mucho como emprendedor. Me hizo darme cuenta de las cosas que me faltaban, me hizo darme cuenta de qué tenía que aprender y qué herramientas tenía que tener para poder tener un caso de éxito, que eso es lo que yo creo que todos los emprendedores sueñan, tener una gran empresa.
Sí, y como la pregunta que viene al caso es, ¿por qué un lavado ecológico de carros y por qué no otra cosa? O sea, ¿por qué eso? ¿Qué te atrajo de eso? ¿Cómo uno hace para saber qué es lo que tiene que emprender? O sea, ¿en qué se puede? ¿Cuál es el negocio que se va a colocar?
Bueno, yo creo que el primer emprendimiento de uno siempre es, de pronto no tanto a lo que le gusta, sino a hacer plata, ¿sí? Entonces yo pues no sé si a todos les pasará lo mismo, pero a mí personalmente sí me pasó eso. O sea, el primer emprendimiento que yo tuve grande fue con el objetivo de hacer dinero, ¿sí?
Uh-huh.
Y bueno, ¿por qué un autolavado? ¿Por qué un lavado ecológico de vehículos? Pues principalmente porque me parecía un proyecto innovador y un proyecto que todavía pues no estaba en Colombia. Entonces, como esa frase que dice, el que llega primero es el que gana.
Sí, claro.
Entonces, pues en ese momento no habían competidores fuertes en el mercado y pues por eso fue que lo elegí. Además, pues siempre me han parecido interesantes los proyectos que tienen algo de innovación, ¿sí? Y ese proyecto, pues imagínate, un autolavado que iba directamente a la casa de las personas, que lavaba el carro directamente en el parqueadero de las personas y todo ecológico sin gastar agua, pues me pareció muy atractivo en ese momento. Lo que yo no contaba era que, pues también, entre otras cosas, faltó hacer un estudio de mercado, ¿sí? Que es algo que a muchas personas no se les pasa por la cabeza cuando hacen su primer emprendimiento. Ver si había clientes para ese negocio.
Si era la necesidad.
Exactamente, pues sí, en ese momento a mí me pareció buena idea, pero no, o sea, no se me pasó nunca por la cabeza eso. De pronto, pues, no estaba dedicado al 100%, y fue uno de los errores que cometí en ese momento.
Bueno, en cuanto a administración, no tuviste en cuenta eso, no diseñaste, pues, un plan de negocio. No tuviste en cuenta si había necesidades en el mercado, si en realidad se tenía o no se tenía en cuenta una posible nicho de clientes, de población pues cautiva, donde se necesitase ese producto que tú pues estabas ofreciendo, ese servicio.
Claro, exactamente. O sea, pues no sé, a mí personalmente con mi primer emprendimiento, yo creo que a la mayoría de los que me escuchan, uno siempre piensa primero es en hacer plata, ¿cierto? En hacer dinero, uno siempre va con la mejor intención, ¿no? Entonces uno se centra en cosas de pronto que no son tan relevantes para el negocio. Entonces yo me centré, o sea, en lugar de mirar si había clientes, cómo iba a ser el proceso, cómo iba a vender, cómo iba así, o sea, el marketing, todo ese cuento, hacer publicidad, bueno. Yo me centré más en como en cosas tontas, ¿sí? Como
¿Y
en,
por esas ejemplo, cosas tontas cuáles nos podrías decir?
Bueno, por ejemplo, yo me tiré mucho tiempo haciendo el diseño de los uniformes pues de la gente que me iba a colaborar. Sí, o sea, la imagen es importante en una empresa, obvio, pero yo creo que es muchísimo más importante el proceso y la efectividad pues de que tú hagas con tu negocio, ¿no? Además de pronto la campaña de marketing no fue tan efectiva, sí, porque fue pues como muy tradicional con volantes y cosas así, pero pues en el mundo de hoy es más todo digital, ¿no?
Claro.
Entonces, a raíz de ese problema, yo dije, no, pues tengo que crear una aplicación móvil, pero una aplicación móvil pues cuesta mucho dinero. Entonces dije, pues tengo dos opciones, o pagar o aprender a programarla. Entonces, a raíz de ese fracaso, empecé a investigar más sobre el tema de cómo hacer una aplicación móvil, de cómo se programaba el software, de cómo se programaba en una página web. Entonces, ahí fue cuando me empecé a inscribir a cursos como los de Google, que se llama Actívate de Google, que son cursos gratuitos, cursos también de la Fundación de Microsoft, cursos que en línea hay bastantes, inclusive en el mismo YouTube hay mucho sobre el tema, y uno prácticamente puede aprender a programar solo, pues si tiene disciplina y si tiene constancia. Pero yo creo que esto se aprende más si uno de verdad le gusta el tema, porque también a veces es muy frustrante no poder avanzar más rápido sin la ayuda de un profesor.
Claro que sí. Sí, ahí sí se podría decir que es un emprendimiento empírico, ¿no? Que es un aprendizaje, perdón, empírico.
Sí, exactamente.
Y desde allí el autoconocimiento y el autoaprendizaje está es dentro de uno mismo, precisamente por eso es que es auto. Bueno, Juan Diego, y bueno, terminaste ese emprendimiento, hiciste, bueno, pasaste de pronto pues esas caídas, pero también pues aprendiste mucho en cuanto a qué era lo relevante y qué era lo menos importante dentro de un negocio. ¿Y allí qué hiciste?
Bueno, después de que tuve como este entre comillas, fracaso con este emprendimiento, pues no me desanimé. O sea, lo que pasa es que mucha gente cuando hace su primer negocio se desanima y dice, no, pues yo para qué sigo haciendo esto, yo mejor me pongo a trabajar y ya. Y ahí se quedan toda su vida. Yo lo que hice fue aprender de esa mala experiencia, de decir, bueno, cuáles fueron mis errores, qué fue lo que me faltó, por qué fallé, qué tengo que hacer para mejorar y empezar a ponerlo en práctica. Como yo ya había pues aprendido a programar aplicaciones, pues entonces mi siguiente emprendimiento tendría que ser pues de algo relacionado con eso, además que en ese momento estaba muy de moda, porque eso fue más o menos como en el 2013, 2014, cuando Rappi se empezó a poner de moda. Sí, o sea, nadie sabía que era Rappi, pero ellos empezaron como a tener más clientes, y ya toda la gente empezó con el cuento, uy, de las aplicaciones, no sé qué. Entonces yo no me puedo quedar atrás, yo necesito pues lanzar algo que también intente aportar algo. ¿Sí?
Sí.
Entonces, pues ahí creé una plataforma que se llama Ciudadela. Es una plataforma que lo que hacía era hacer geolocalización de personas, enfocado en la seguridad de las personas. ¿Por qué esto? Porque lo que pasa es que en mi barrio, yo vivo cerca al Portal 80, en Ciudadela con subsidio. Es un barrio pues muy muy tranquilo y todo, pero pues de un tiempo para acá se ha empezado a poner algo pues,
la inseguridad,
no peligroso, pero sí inseguro. Entonces, pues mucha gente ya se estaba quejando, decía, no, que la inseguridad, que no sé qué. Entonces yo decidí, pues, hacer algo por mi comunidad, ¿no? También fue como un emprendimiento social. Entonces creé un botón de pánico que lo que hace es que cuando tú lo oprimes, le envía una señal de emergencia a los CAI de policía de tu sector. Sí, o sea, les envía un mensaje a todos los CAI que dice, hay una persona en peligro y está en la posición, pues, que se muestra en el mapa.
Sí.
Y, pues, para intentar, pues, que la aplicación tuviera como, sí, pues, como que pudiera sostenerse también económicamente, incluí una guía del sector, que es como una guía de emprendimientos, de productos del mismo barrio, de negocios, de todo eso.
Como para darle visibilidad a todos esos emprendedores invisibles, como para, como una publicidad o algo así.
Sí, exactamente. Era como, bueno, si tú ves, por ejemplo, Rappi solamente admite restaurantes, supermercados, bueno, cosas así. Domicilios.com, lo mismo. O sea, todos están enfocados, es como ya en cosas que ya están establecidas, ¿sí? Pero si te fijas, ahorita en este momento no hay una aplicación que tenga, pues, lo que yo te contaba. O sea, que digamos tú eres un vendedor de, no sé, de zapatos y tú trabajas solo en tu cuarto haciendo tus zapatos. Tú no tienes para pagar un local, no tienes para pagar publicidad, no tienes para pagar nada. Entonces yo decía, no, pues esa persona podría aparecer en la aplicación y ofrecer sus productos y vender, o sea, tendría como su tienda virtual. Algo claro, así como sí. lo que hace Mercado Libre, pero pues yo lo hacía un poco más sectorizado al lugar donde yo estaba, ¿no? Entonces, bueno, con ese emprendimiento sí me fue un poco mejor. Lo desarrollé durante un año. También, pues, obviamente tuve que aprender muchas cosas. Tuve que aprender marketing digital, tuve que aprender toda la parte de backend, de frontend en programación. Sí, o sea, el backend es como la estructura. O sea, siempre pongo este ejemplo cuando lo explico. Cuando tú vas a construir una casa,
sí,
el backend sería como los cimientos, ¿sí? O sea, como las paredes, las bases, sí, o sea, la estructura de la casa. Y el frontend sería como la decoración de la casa, la pintura, los acabados, o sea, lo que tú ves como usuario cuando entras a la aplicación. Eso fue lo que, pues, yo tuve que aprender también, ¿sí? Entonces, bueno, después de que inicié, pues, ya con ese emprendimiento, pues, me fue bien un tiempo, pero, pues, también, como dice Freddy Vega, el creador de Platzi, ustedes no se tienen que quedar solamente en su barrio. O sea, ustedes tienen que lanzar un producto que sea masivo. Sí, o sea, entre más masivo, pues mejor, porque si no, pues no van a crecer rápidamente. Entonces, pues, de pronto, eso fue algo que yo no pensé en ese momento, porque, pues, igual a mí nadie me enseñó, pues, nada de emprendimiento. Yo aprendí, pues, prácticamente solo todo.
Y eso, sí, fue empírico.
Exactamente. Entonces uno se va dando cuenta de que le falta de eso, pero eso es como un prueba y error, ¿sí? Entonces, yo creo que la experiencia es como el mejor maestro que alguien puede tener, porque nadie le enseña a uno. O sea, en la universidad uno de pronto sí le pueden decir que es un plan de negocios, como es un proceso de Facebook Ads o de Google Ads o todo ese cuento de marketing digital, pero a ti no te explican de pronto tú qué tienes que hacer en el momento en que un cliente se ponga mal contigo, en el momento en que, no sé, te den las 11 de la noche trabajando y al día siguiente tengas que ir a una reunión, cómo tienes que ir vestido. O sea, son cosas que uno va aprendiendo con la edad y, pues, con la experiencia.
Y con el camino, claro que sí. Pero tengo entendido que esta app de Ciudadela App tuvo un reconocimiento, tú te ganaste un premio o algo así.
Sí, exactamente. Bueno, pues esa aplicación yo la puse a participar en un proyecto universitario. Era también una feria de emprendimiento universitario. Entonces tenía un premio, como ya no me acuerdo el valor, pero pues sí era un premio importante de la Universidad Católica. Yo lo puse a concursar ahí. Pues uno tenía que hacer un pitch, ¿sí? Que el pitch, pues yo me imagino que todos los que escuchan este programa ya saben qué es, ¿no? Que es cuando tú tienes que hacer tu presentación en el menor tiempo posible, como un elevator pitch, ¿no? Entonces nosotros teníamos que hacer un elevator pitch, teníamos que hacer una presentación de máximo 7 minutos, con un video, pues, ilustrativo y todo el cuento. Yo lo hice, pues, expliqué mi idea y, pues, me lo gané. Fue gente de varias instituciones del país a mirar.
Fondo Emprender, todo esto.
Exactamente, Fondo Emprender, Conecta, todo eso. Y bien, o sea, al final me dijeron, tu emprendimiento tiene mucho valor, nos gustaría saber más de ti. Inclusive estuvo un fiscal de México, él inclusive le gustó mucho la idea y me dijo, no, eso sería muy muy chévere implementarlo también acá, pues en mi ciudad, de Ciudad de México. Entonces yo le dije, no, sí, claro que sí, estamos en contacto. Y bueno, eso fue lo de la universidad. También pues me sacaron un artículo, como una noticia de ellos, pues también hablando sobre el tema. En el 2017 estuve en la 13ª Feria de Jóvenes Empresarios. Eso fue del 21 al 24 de septiembre en el Gran Salón de Corferias, que es una feria que realizan en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá y el SENA, y creo que también Fondo Emprender. Y eso es como un espacio donde los emprendedores pueden dar a conocer pues lo que están haciendo, ¿sí? Para clasificar tú necesitas pues hacer muchas cosas. Yo la verdad, cuando iba a postular la idea, pues yo no sabía bien si iba a funcionar, si no iba a funcionar. Ya cuando me postulé lo hice como, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, primero tú tienes que estar, para los que se quieran inscribir a esa feria, todavía la realizan, sí. Tienes que estar pendientes de la página de internet de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ellos siempre sacan las convocatorias más o menos en febrero o en junio, ¿sí? Entonces lo único que ellos piden es que tu emprendimiento sea innovador, que tenga un componente pues social, o pues no es necesario tampoco, pero que sí sea pues algo como, es algo que no haga todo el mundo, ¿sí me entiendes?
Sí, que sea original.
Ajá, que sea algo innovador. Y bueno, en esa feria fue una buena experiencia. Solamente nos seleccionaron más o menos como a 300 proyectos de 800 participantes. Fue mucha la gente que no tuvo el espacio. Y todo pues fue patrocinado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahí estuvimos participando de todas las actividades y fueron muchos ángeles inversores. Que los ángeles inversores son pues personas que tienen mucho dinero y son algo así como no sé si ustedes han visto Shark Tank de pronto. Uh-huh. Es un programa que todo emprendedor tiene que ver y que no lo ha visto, está en nada. Entonces,
bueno, confiemos que como ahora estamos con toda la tecnología, entonces podemos verlo.
Sí, claro. Entonces es un programa muy 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 interesante. Es algo así, la feria es algo así, solamente que es que tú no tienes que ir a convencer a nadie, sino ellos mismos van y miran, y si les interesa lo que tú estás haciendo, te dicen, oiga, ¿usted cómo se llama? ¿Usted qué hace? ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? Pues tú ya les explicas, y si están interesados, pues simplemente te dicen, no, tome mi tarjeta, llámenos, y estamos hablando de negocios. Eso fue lo que yo viví en esa feria, y fue pues algo muy muy productivo también para mí. Bueno, después de estar ahí, de tener esa experiencia, ya decidí pues cómo dedicarme más directamente a todo el ámbito digital, marketing digital, y a todo el cuento pues de programación de software, de programación de aplicaciones móviles, de páginas web. Entonces decidí crear una agencia de publicidad y de desarrollo de software, pues o sea, hacer lo mismo, ¿sí? Pues ahí ya es lo que actualmente estoy haciendo.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Regresamos con Juan Diego García, un emprendedor bogotano echado para adelante, con mucha experiencia en emprendimiento, que nos estaba contando que ahora se dedica netamente a todo lo que es creación de, me decías, apps, páginas web,
móviles, páginas web, marketing digital.
Ah, sí. Entonces cuéntame.
Bueno, después lo que te contaba, la experiencia de la aplicación, ya pues decidí dedicarme a eso. Entonces es lo que actualmente hago, hacer páginas web, hacer aplicaciones móviles, hacer campañas de marketing digital, todo ese cuento. Actualmente me están colaborando tres personas, que son como pues amigos míos. Y bien, nos ha ido bien, nos ha ido muy bien. Hemos estado en varios proyectos. Y ahorita con la de la cuarentena, pues es mucho más el trabajo, ¿no? Porque pues también mucha gente y muchas empresas necesitan pues dar el salto a la parte digital. Entonces, ha sido una buena experiencia. Sí.
Bien, y sí te quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque bueno, he tenido la oportunidad de invitar muchos emprendedores y muchos empresarios, pues que en este momento pues tienen todo lo de sus plataformas, trabajan pues precisamente con tecnologías. Pero, ¿cómo han estado en tu caso? ¿Tú cómo has medido todo esto? Porque pues también sabemos que internet colapsa, las conexiones a veces son débiles, son frágiles. Fíjate que pues para poder conectarnos tuvimos un poco de complicación. Entonces, ¿ustedes cómo han hecho? Además de que si de pronto se les ha disparado, pues supongo yo que toda la demanda en cuanto a tecnología se refiere, ¿no?
Sí, bueno, pues a mí personalmente la cuarentena no me cogió desde el ámbito laboral como tan fuerte, ¿sí? Porque pues yo estoy acostumbrado a trabajar desde casa, pues mis compañeros también. Así que pues por ese lado no fue tan duro, ¿sí? De pronto lo que sí ha sido duro es que muchas de las empresas que trabajaban con nosotros sí dejaron algunas o sea, decidieron prescindir de algunos servicios. También porque pues tú te das cuenta, o sea, si muchas no tienen para pagar una nómina, pues mucho menos para adquirir otros servicios. Pero también, por otro lado, las que sí pues han estado como en una estabilidad pues económica, sí han solicitado mucho la renovación de las páginas web, la renovación de las aplicaciones móviles, campañas de marketing digital más agresivas. O sea, todo se adapta como al tiempo en el que estamos viviendo, ¿no?
Y allí, ¿cómo haríamos en cuanto a talento humano y todo lo que tiene que ver pues con todo lo laboral? ¿Cómo hacen ustedes con el emprendimiento? Porque nos decías que tú pues trabajabas con tus dos compañeros, con tus dos amigos. ¿O son socios o allí cómo están haciendo?
Bueno, pues en este momento somos socios. Obviamente, pues uno siempre tiene que tener, yo pienso, ¿no? Que uno tiene que tener un conocimiento básico de todo a lo que se dedica a su negocio. Pero pues cada uno tiene ciertas áreas de especialización. Entonces, digamos, yo me centro más como en la programación, otro se dedica más como al área del marketing digital, otro se dedica más como al diseño gráfico, ¿sí? O sea, aunque todos sabemos un poco de todo, siempre hay uno que tiene que especializarse directamente en eso.
Claro.
Entonces yo estoy más como en eso y en el área de ventas y de cerrar como los tratos, ¿sí? Otro se encarga como también de la contabilidad. O sea, son muchas cosas las que uno tiene que hacer, ¿no? Y pues obviamente también tenemos que tener pues personas externas que nos ayuden, pero pues que no son necesarias para que pues el negocio funcione. O sea, no las necesitamos todo el tiempo con nosotros.
Sí, son como temporales, digámoslo de alguna manera.
Exactamente, exactamente. Entonces, digamos, el contador o un abogado o algo así, que, o sea, son personas que se necesitan para casos específicos y ya, ¿sí?
Ajá.
Pero no tienen que estar las 24 horas del día junto a uno para que el negocio funcione.
Ven la pregunta del millón y hago de pronto como un paréntesis acá. Tú nos contabas que habías estudiado derecho. ¿Qué hace
Sí.
un abogado creando plataformas digitales y bueno, todo lo que tiene que ver con creación de aplicaciones? Porque fíjate que el programa anterior tuvimos una emprendedora psicóloga
Sí.
y ella se dedica en su emprendimiento a hacer desayunos sorpresa. Y era la pregunta que también le hacía yo a ella. Entonces,
Sí.
ahora yo te la hago a ti, o sea, ¿por qué un abogado está haciendo y creando aplicaciones y páginas web?
Bueno, sí, esa pregunta me hacen bastante, sí. Es raro, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, no, y además que son dos campos súper distintos. O sea, un programador con un abogado, pues es algo muy, 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 que no dice, pues te manqué. Pero sí, yo soy una persona que no sé, siempre me ha gustado mucho el mundo de los computadores, de la tecnología, de todo ese cuento. La persona que yo más admiro de esa manera empresarial es Steve Jobs y pues a Steve Wozniak, que son los creadores de Apple, ¿no? Son personas que yo admiro mucho y siempre traté pues como de mirar consejos, o sea, de ver la biografía de pues de ellos aprender también como de sus errores, de sus aciertos, todo. O sea, pues son unos genios, pues era un genio Steve Jobs, pero es una persona que yo creo que ha marcado a mucha gente, ¿no?
Claro.
Y pues la seguirá marcando, porque es que ese tipo es un genio, o era un genio. Entonces, sí, o sea, es como...
Sí, definitivamente casi siempre el ser humano busca modelos y patrones, y en este caso pues mentores que orienten el caminar, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero sí es de pronto un poco sorprendente. Claro que ya en esta época como que esta generación estudia una carrera y se dedica a otra.
Exactamente. Entonces a lo que yo iba era eso. O sea, pues yo estudié derecho normal, ¿no? Y me gusta la carrera y todo. Pero entonces algo que de pronto el derecho no tiene, que sí tienen otras áreas, es que en el derecho tú no puedes, o sea, a menos de que sean ramas específicas, si hay eso, tú no puedes hacer un aporte pues mayor al tema, ¿no? O sea, solamente pues desde el ámbito de la jurisprudencia, que es como...
Sí, sí. Aparte que es diferente en el sentido de que tú, además de ser multidisciplinar el derecho, pues tú lo tienes muy bien encasillado en la especialización que tú quieras y creas y pues estés interesado, pero un gran inconveniente, y eso sí yo lo digo, pues no tenemos de pronto como este ámbito laboral internacional, a menos que lleguemos a estudiar las leyes de otros países.
Exactamente, totalmente. O sea, eso también es una limitante, porque, por ejemplo, yo estudio programación y yo puedo trabajar acá, o en Estados Unidos, o en China, o en donde yo quiera, y desde la casa, ¿sí?
Sí,
o sea, yo
claro.
Inclusive podría estar trabajando para una empresa, no sé, en China, y estar desde Colombia, ¿sí?
Claro,
o sea, es algo que también me gusta mucho como el entorno de trabajo, que no es como tan, tan agobiante como de pronto sí puede ser estar en un juzgado, o estar leyendo un proceso, o tener que, sí, hacer muchas cosas que pues son propias de la carrera de derecho. Pero pues lo que más yo resalto es como el cuento de la innovación. O sea, me parecía que como que era muy limitado el poder innovar. O sea, y cuando encontré la forma de hacerlo, era como crear una aplicación, ¿no? Una aplicación
sí.
Móvil para poder darle visibilidad a los abogados y bueno, todo ese cuento. Pero pues son como cositas ahí, son como proyectos. Pero fue esa la principal razón por la que decidí empezar más como programar y quedarme más como en ese, pues como en ese lado, ¿sí? Se me hace que es como algo que te da la posibilidad de crear y no solamente de seguir lo que otras personas pues te dicen, como en la carrera de derecho, que tú tienes que leer muchos autores y tú lo que puedes aportar pues es algo que está basado en lo que dicen esos autores.
Sí, claro, ya está, si toda la jurisprudencia y las leyes ya están establecidas y hay lineamientos que sencillamente tú no puedes cambiar, tú no puedes modificar porque pues eso ya está ahí.
Claro, mientras que, por ejemplo, tú en programación tú puedes crear lo que sea, o sea, lo que se te ocurra. Eso es lo bueno, pues de esto, de esta
ahí sí tú
carrera.
Podríamos decir que en programación, en todo lo que tiene que ver con tecnologías, puede ser más exitoso en cuanto a creatividad, imaginación, innovación, bueno, propuestas, diversidad, sí,
claro.
Ahí podríamos decirlo, pues como...
Claro, o sea, si tú eres una persona que le gusta emprender, la programación es para ti, porque es que la idea que se te ocurra la vas a poder plasmar, y también la vas a poder hacer viral, y también la vas a poder, o sea, un día tu idea puede estar en Colombia y el otro día puede estar en China, o sea, es una cosa de locos.
Tenía conocimiento también que tú tuviste la oportunidad de trabajar con personas de diferentes países cuando estuviste en la feria que nos cuentas de Encorferia con la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuéntanos un poco esa experiencia.
Claro que sí, pues también fueron pues muchos países, pues el país invitado era México, pero pues también iban personas de otros países, también iban emprendedores, o sea, no solamente ángeles inversores, sino emprendedores de otros lugares. Ellos lo que hacían era mirar todo, y a mí personalmente pues tuve el acercamiento con algunos, y sí, pues hacíamos intercambio de ideas y quedábamos como para ver qué hacíamos juntos, ¿no? Entonces creo que eso también es algo enriquecedor para el emprendedor, ¿no? O sea, darse cuenta de otros puntos de vista, porque de pronto uno cuando crea su emprendimiento, y yo soy una persona que personalmente, pues me gusta trabajar solo, ¿sí? Uh-huh. O sea, pues sé trabajar en equipo, pero soy muy como, o sea, mi personalidad es más como de hacer las cosas yo solo, ¿sí?
Eres más independiente, más autónomo.
Exactamente. Entonces al principio con mis compañeros, pues teníamos muchos roces porque ellos decían una cosa y yo decía otra, ¿sí? Entonces teníamos como personalidades muy fuertes. Pero eso también el tiempo lo va quitando, porque eso pues también es el feo, ¿no? O sea, como estar cerrado a solo lo que uno piense. Además que si uno quiere pues ser un emprendedor exitoso, tiene que aprender de muchas cosas. Siempre seguir aprendiendo. O sea, no quedarse estancado en una idea, sino escuchar varias opiniones de las personas. O sea, como que todo te aporta un poco para formar una idea más, pues más clara, de pronto no de lo que te gusta a ti, sino de lo que le gusta a la gente.
Claro que sí.
Y bueno, de pronto esa idea también como forma de, es que tiene que ser así, como sí, como muy como yo diga, de pronto fue también, es una frase que yo me gusta mucho de Steve Jobs, que dice, las personas no saben lo que quieren hasta que tú se los enseñes, ¿sí? Entonces,
bien.
Es una frase que claro, o sea, me marcó mucho porque yo decía, bueno, pues yo, ¿qué puedo hacer para poder
generar esa necesidad?
Exacto, exactamente. Uh-huh. Entonces, pero pues obviamente, o sea, ya eso es como una primera idea que uno tiene, pero ya uno se da cuenta que pues él también tenía muchos colaboradores, muchas personas que le ayudaban, que lo también hasta que lo asesoraban. Entonces, como que cuando uno lee biografías y experiencias de otras personas, no lo tiene que tomar tan literalmente, sino como más, o sea, ir más allá, ¿sí? Investigar más sobre cómo pueden aportarle ellos también a uno.
Sí, ir más de fondo, digámoslo así.
Exactamente.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
Una pregunta que tengo y que me ha girado pues en torno a este espacio que nos has concedido y que nos has regalado muy amable tu tiempo, nos has obsequiado eso tan preciado, es cuando yo doy el salto y puedo decir que de emprendedor paso a ser empresario.
Bueno, yo personalmente no me considero un empresario, ¿sí? Y yo creo que ese es el error de muchas personas, o sea, uh-huh. Que tú montas, no sé, una página en Facebook y ya te describes como empresario, ¿sí? A mí eso personalmente me ofende mucho, porque yo digo, hombre, pero, o sea, empresario, no sé, Arturo Calle, empresario Mario Hernández, empresario, por poner ejemplos, de Colombia, ¿no?
Sí.
Empresario, no sé, pero que una persona que hasta ahora está iniciando en este mundo se llame a sí mismo empresario, a mí me parece que es algo como muy, como no sé, como
¿prematuro?
Muy, sí, como muy prematuro y como muy prepotente, si me entiendes, como muy, no sé, o sea, no.
¿Eso no serviría de pronto también para darme ánimos y empoderarme más de mi propia empresa o de mi propio negocio o de mi propio emprendimiento?
Bueno, yo diría que sí, o sea, hay personas que de pronto sí les sirva eso, pero digamos, es que me parecería como una falta de respeto tú llegar a compararte con una persona que sí es un empresario, que sí ha vivido las duras y las maduras, que tiene muchos años de experiencia, que tiene más de 1,000 trabajadores a su cargo, con una persona pues que hasta ahora está iniciando, que hasta ahora está comenzando. O sea, no se podría llamar empresario, sino emprendedor. Emprendedor, o sea, emprendedor es pues, la persona que está iniciando un negocio, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de surgir, pero pues que todavía no ha surgido.
No se ha consolidado. No
exactamente, es como
esas bases como las que tú nos decías, ¿no?
Es como, sí, exactamente, es como algo que a mí no me gustaba. Era que a veces mis profesores en Derecho nos decían, doctores, desde el primer día. Sí, o sea, y yo decía, no, pero doctor, ¿de qué si yo soy estudiante? Y o sea, es como más, como la humildad de decir, yo todavía no me puedo comparar, ni puedo llegar a yo mismo ponerme este título porque yo todavía no lo soy. O sea, no me lo he ganado. Sí, eso es como algo, pues es algo personal. Habrá personas que no tengan la misma opinión, habrá personas que hasta se ofendan con lo que estoy diciendo.
Bueno, y es que... Pero... Sí, con estos comentarios, lo que pasa es que esa palabra doctor siempre la han utilizado de pronto, pues no sé si en Latinoamérica, pero en los colombianos sí tenemos pues como esa costumbre, ¿no? De llamarle doctor pues a muchas personas pues que, como tú mismo lo dices, no lo son.
Exactamente. O sea, sí, es simplemente como o sea, el término que yo siempre utilizo es emprendedor porque es como un término más de humildad, ¿sí? O sea, uno mismo sabe y es consciente de que todavía no ha alcanzado ese rango de empresarios como de pronto otros invitados que han estado en este programa, que sí pueden decir abiertamente yo soy un empresario, porque es que yo soy un gran contribuyente del país, ¿sí? O sea, eso ya es muy diferente.
Claro que sí.
Entonces, sí, o sea, y si ustedes, los que me están escuchando, dicen que son empresarios, no lo hagan. No lo hagan si no lo son.
Bueno, porque bueno, eso está muy mal. Ese es un primer tip que nos está compartiendo Juan Diego. Y le voy a pedir, antes de irnos a una pauta, que por favor nos comparta y nos, pues, ¿qué nos deja, no? ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son las conclusiones de esta charla? ¿Cuáles son los tips que nos puede regalar para aquellas personas y aquellos estudiantes que quieren ser emprendedores, para nuestros oyentes que aún están empezando o que quieren iniciar o que de pronto también han tenido pues caídas, han fracasado, como dice nuestro emprendedor, que no les ha funcionado su emprendimiento, que no han tenido el éxito como lo soñaron, como lo hubieran querido tener? ¿Qué tips nos dejarías?
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Para finalizar, queremos escuchar ya a Juan Diego. Ha sido una conversación muy, muy chévere. En realidad, sí me has echado el cuento como es. He aprendido muchas cosas. Veo que eres muy realista. Veo que estás como con los pies en el piso. Y pues eso a nosotros también nos da otra visión diferente a otros emprendedores que han estado acá y que también nos han compartido sus valiosas experiencias. Eres muy directo, eres muy sobrio, muy libre para hablar. Eso nos ha parecido muy interesante. Y desde ya, desde mi caso, hacer la invitación al Seminario de Empresarios 2022, en el que, pues, tenemos este tipo de experiencias, este tipo de compartir y esto nos ayuda a que nuestros estudiantes y nuestros oyentes también tengan un poquito de certeza y de realismo cuando van a hacer sus emprendimientos. Me gustaría saber qué nos dejas, qué nos queda en nuestro programa.
Bueno, voy a empezar con una frase que me encanta de Steve Jobs. Él decía que si tú no tienes el valor de luchar por tus sueños, vas a dedicar toda tu vida a luchar por los sueños de alguien más. ¿A qué se refería él? A que si tú no tomas el control de tu vida y dices, voy a hacer esto que me gusta, pues simplemente voy a terminar trabajando, haciendo lo que a alguien más le gusta y que si tuvo la valentía de hacerlo, ¿sí? Entonces, este es un miedo muy grande que no solo pues tenía yo, sino muchas de las personas que iniciaron este camino y que yo creo que muchos de los que están escuchando esto tienen en este momento. ¿Qué pasa si yo me pongo a crear una empresa y me quiebro? ¿Qué pasa si yo lo hago mal? ¿Qué pasa si no me va bien? ¿Qué pasa si se ríen de mí? ¿Qué pasa si...? Sí, tantas inseguridades. Entonces es cuando uno tiene pues simplemente que arriesgarse, o sea, dar el salto de fe y decir, yo soy una persona joven, vieja, anciana, no sé, pero yo soy una persona que tiene derecho a ser feliz y yo soy una persona que tiene derecho pues a cumplir mis sueños. Y siempre pregúntense esto, o sea, si ustedes cada mañana se levantan y ven en el espejo una persona que no les gusta, pues simplemente cámbienla, ¿sí? O sea, el único que tiene el poder de cambiar su vida es usted mismo, pero si usted no toma el riesgo, pues nunca va a pasar nada, siempre va a estar igual. Entonces, a los emprendedores jóvenes, yo les digo, no tengan miedo. Hoy en día es una época perfecta para emprender. Hoy en día es muy fácil llegar a diferentes partes del mundo con una idea. Hoy en día tú solamente te conectas a internet, publicas un tweet y se puede hacer viral. Puedes hasta salir en noticias internacionales por hacer un tweet de la nada. Y así mismo puede pasar con tu idea, ¿sí? O sea, así mismo han crecido muchas empresas. Ustedes se preguntan, hace menos de 15 años, ¿qué era Google? ¿Qué era Facebook? ¿Qué era Airbnb? ¿Qué era Uber? Que era, o sea, tantas empresas que hoy en día son tan poderosas, hace menos de nada no eran absolutamente nada, nadie las conocía. Pero son personas que se atrevieron a luchar y por eso están disfrutando la vida que solamente el 1% de la población puede disfrutar, que es la vida de lujo y de millonarios de la que todo el mundo habla. pero a la que todo el mundo le da miedo acceder solamente por no decir, bueno, voy a renunciar, pero voy a tomar este camino de emprendedor. Eso es como una reflexión que quería dejarles.
Que es una reflexión muy de fondo, es una reflexión que de verdad, sí amerita esa palabra, reflexión, porque muchas veces iniciábamos hablando de que los emprendedores casi siempre buscaban era tener dinero, ¿cierto?
Exactamente.
Pero qué bonito es saber que esos emprendedores buscan su calidad de vida mejor, pero también siendo felices y siendo las personas que quieren ser. Obviamente, pues teniendo los parámetros de ética y moral y valores y principios traídos desde casa, dejados desde casa y como seres humanos que somos y que debemos cumplir, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y siempre pensar en grande. O sea, si tú inviertes el mismo tiempo en una idea de, no sé, de $1,000,000, pero la puedes invertir en una idea de 100 millones, pues es el mismo tiempo el que vas a ocupar, entonces invierte en la de 100 millones, ¿no? O sea, ¿no te parece como más
lo que pasa
rentable?
Es que allí sí, a uno sí como que le da miedito, ¿cierto?
No, claro. O sea, es que ese es como el miedo que tienen todos al iniciar. O sea, una persona que se vuelve emprendedora, créanme que nunca va a dejar de serlo. Si realmente es un emprendedor de corazón, ¿no? O sea, tú puedes fracasar 1, 2, 3 veces, pero tú siempre vas a ser una persona que busque, bueno, no me funciona este, pues ¿cómo sigo? Sí, mira el caso del coronel Sanders, el de Kentucky Fried Chicken, de KFC. Ese señor a los 60 años no tenía nada. Estaba, como dicen, qué pena la palabra, estaba jodido y ya no sabía qué más hacer. ¿Qué se puso a hacer él? Se puso a tocar puertas, a vender pollo frito, a vender la receta, y mira lo que es KFC hoy en día. Después de los 60 años, el tipo se hizo multimillonario. Entonces no hay razones para decir, es que yo no puedo. O sea, porque es que las barreras están es en la mente, no afuera. O sea, tú puedes decidir qué persona quieres ser, si ser un tiburón o ser una carnada, como un shark tank.
¡Oh, Dios! Eso claro. Es muy profundo, ¿no? Y también muy doloroso.
Sí, claro que sí. Sí, pero lo que tú decías, yo soy a veces como muy directo y me gusta hablar como de esta manera. Okay. Bueno, y para finalizar, yo creo que tendría que darle el consejo a los emprendedores que también se apoyaran en el autoaprendizaje, que no solamente se conformaran con lo que aprenden en la universidad o con lo que aprenden en el colegio, sino que buscaran otros medios de información. Por ejemplo, YouTube tiene un sinnúmero de cursos gratuitos. Hay plataformas como Coursera, que también tiene cursos de pago y tiene cursos gratuitos, pero ellos también apoyan mucho personas que no cuentan con recursos para tomar estos.
Tú me decías que eran gratis, ¿no?
Sí, o sea, hay algunos cursos que son gratis y hay algunos cursos que son de pago en internet, ¿no? En, por ejemplo, hay varias plataformas, Udemy, edX, hay demasiadas, pero es eso, o sea, no parar de aprender, sino siempre ser curioso y siempre buscar la forma de seguir informándose y de seguir creciendo. Y otro consejo sería no rendirse. Si uno realmente quiere algo, uno tiene que ir a buscarlo. Ir por eso. O sea, lo peor que puede pasar es que, como dicen por ahí, te digan que no. Pero si tú no haces nada, pues esa siempre va a ser la respuesta, o no. Tú no te lanzas por lo que quieres, pues nunca lo vas a tener, ¿sí? Entonces es como el consejo que yo le doy a los emprendedores, que no tengan miedo, porque pues el miedo está es en la mente. O te puede paralizar, o te puede impulsar y hacerte crecer. Entonces yo creo que esos serían pues los tips que quisiera darle a los emprendedores el día de hoy.
Juan Diego, mil y mil gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Me echaste muy bien el cuento, nos dejaste muchas enseñanzas, un aprendizaje total. Qué rico haber podido escuchar esa historia de vida teniendo presente todos los obstáculos y todas las limitaciones que se te han presentado. Muchísimas gracias por esa reflexión tan bonita que nos haces de ser feliz.
Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Qué chévere saber que hay jóvenes que les gusta este cuento.
Muchas gracias. Y para toda la audiencia, en otra ocasión nos encontraremos por acá en Échame el Cuento. Chao.
Chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.